lo coordino con Julio.
Vale, sí, sí, sí. Bien.
Okay. Bueno, sí. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con aunque mucho se ha gastado, mucho queda aún. Y si bien no tenemos ahora aquella fuerza que en los viejos tiempos movía tierra y cielo, somos corazones. Corazones elevados y para este templo, debilitados por el tiempo y el destino, más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. La esperanza de recobrar la salud supone la evaluación de las posibilidades de curación, por mínimas que sean esas posibilidades. La esperanza, perdón, la esperanza concede crédito por añadidura a la fecundidad del tiempo. Aquel que debe renunciar a la esperanza se arreglará con otra, se consolará esperando otra. Pero aquel que debe abandonar toda esperanza no puede ya vivir. La impaciencia que caracterizó la guerra contra el cáncer hasta comienzos de los años 70 se tornó en calma. La época en la que se combinaron varias formas de lucha se tomó varias tardes de asueto. Aquella batalla que se libraba allende las fronteras de consultorios y quirófanos, esto es, por parte de la comunidad entera convocada alrededor de una figura infantil, emblemática, pero abstracta en realidad, dio paso a un nuevo mundo. Aquel que Mary Lasky presentía en su despedida final al entusiasta cómplice del gran proyecto espacial contra el cáncer. En efecto, junto con la plena revisión de la leucemia de Carla, Mukherjee nos anuncia la tercera parte del libro. Un panorama distinto y un nuevo horizonte de comprensión se abre con la muerte de Farber, ayer, se me fue ahí, con la muerte de Farber en el año 1973. Este acontecimiento crucial en la comunidad científica norteamericana dio lugar a una crisis al interior de ese objeto siniestro devenido en sujeto biografiado que es Arquivos, pero también entre los protagonistas que se movían en su ámbito, quienes se interesaban en peleas por el poder y la información. Pero como en toda crisis, surgió un elemento novedoso hasta el momento de la biografía que nos ocupa. Llegó el momento de conocer al mundo. El combate indiscriminado, azaroso e impaciente que tomó su máxima expresión en la cirugía radical alsteriana se vio obligado a cuestionar. Los refinados cirujanos ingleses tenían una mirada del problema distinta a sus colegas norteamericanos, más sensible frente a los efectos que causaba la cirugía radical a los pacientes. De tal manera que Keynes se preocupó por buscar formas de intervención menos agresivas y encontró en el radio un aliado para reducir el tumor mamario, que disminuido ostensiblemente en su tamaño, se podía extirpar sin mayor extensión y deformación de la anatomía de la paciente. Halsted pierde entonces el trono imaginario que ocupaba al desconocer aún que el verdadero emperador era el cáncer. En consecuencia, había que encontrar legatarios que se situaran a la vanguardia del ejército científico, de tal manera que ese lugar lo ocuparon los oncólogos. El recinto sagrado dejó de ser el quirófano, ahora lo eran las salas de quimioterapia. Los oncólogos ostentaban la misma ferocidad que a su turno mostraron los cirujanos. Atacaban de manera indiscriminada al cáncer con su víctima adentro, convirtiendo esas salas en una visión aséptica del infierno, como la denominó el paciente periodista quien le tocó moverse, como tantos otros pacientes, entre los nueve círculos del infierno dantiano. Espectáculo que, por supuesto, no atañía a los oncólogos sonrientes que solo se solazaban en las mieles de la promesa imaginaria de su futura consagración. Oncólogos sonrientes porque creían tener en sus manos la cura, sonrientes porque acorde con la carita feliz de sus solapas estaban convencidos de cortar las mejores noticias para el paciente, hasta que llegó el estratega que se erigiría en salvador de esas víctimas de cáncer y de la quimioterapia, que fue Hobbes, quien develó la realidad de que las células presentaban vulnerabilidades singulares y específicas, lo cual condujo a seguir una lógica en el tratamiento. Por primera vez se conjugaba una droga, su diana y la célula cancerosa, desde el conocimiento de la célula, no a partir de un veneno descubierto empíricamente por ensayo y error. Pero ese conocimiento adquiría plenitud en la constatación de que nuestro propio cuerpo puede alimentar y nutrir el cáncer. De todas formas, es comprensible que ante un enemigo desconocido del porque solo se sabe su infinita capacidad de destrucción, se trabaja a ciegas y se firman diferentes y desesperados esfuerzos por combatirlo. El hecho de que finalmente se conozca y se empiece a planear estrategias pensadas, sopesadas e inteligentes, no hace más que confirmar la reflexión que se deriva de la metáfora de Hegel acerca del búho, símbolo de la sabiduría que levanta su vuelo al anochecer. Esto es, primero durante el día se dedica a la lucha por el vivir y sus contingencias, para luego en el reposo dedicarse a pensar acerca de la vida. También es posible comprender que el progreso de la ciencia médica exija, entre comillas, poner entre paréntesis al enfermo como objeto directo del interés médico, y que establezca gradualmente, entre comillas, una disociación entre la enfermedad y el enfermo, como lo afirma Tanner en Escrito sobre Medicina. Sin embargo, es igualmente cierto que, como nos lo recuerda el poeta Yeats, un sacrificio demasiado largo puede tornar en piedra el corazón, a lo que podría responder su colega Hölderlin con ese maravilloso lugar común: allí donde nace el peligro, nace también la salvación. De ahí que en esta cruenta lucha vuelve a surgir el paciente sufriente, que clama desde su anodino lugar. En anodino puse una nota, porque curiosamente la Real Academia Española en su diccionario asignó un segundo técnico, significado técnico a la palabra anodino, que es dicho de un medicamento o sustancia que calma el dolor. La intención de uso en este escrito es su primera sección, significante en sustancial. Omitemos ineficaz, porque no podríamos argumentar el carácter ineficaz del lugar del enfermo, a menos que sea por su incapacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Sin comentarios cuando se trata de un ser humano enfermo de cáncer. Efectivamente, los pacientes aparecen en esta etapa del libro en el panorama del cáncer en Inglaterra, con Keynes inicialmente, quien se sensibiliza ante la fragilidad de los pacientes amputados por la cirugía radical. Pero ellas adquieren un rol más activo y protagónico cuando el autor las hace despertarse en los quirófanos de Estados Unidos como una persona más en ese recinto, pero por lo menos logran visibilizarse ante los ojos de los cirujanos para dar paso a un movimiento de rebelión contra la desfiguración de que eran víctimas, marcando de esta manera el comienzo de la caída del himno, referente supremo hasta entonces de sabiduría divina, para volver de nuevo a surgir en Inglaterra con la intervención providencial de una enfermera cuidadora de un enfermo terminal que le dejó 500 libras para hacer una ventana en su casa. Tal como Virginia Woolf, contó con 500 libras al año y una habitación propia para dedicarse a escribir, la sublime enfermera Cecily Saunders utilizó la herencia para construir una gran habitación con enormes ventanales que hicieran visible al paciente, a la retina de sus tratantes y cuidadores, y le devolviera la luz de la dignidad y el respeto del que habían carecido hasta ese momento. Así, 1967 marca el inicio de la medicina paliativa, no cuidado, porque tal término podría aumentar el prestigiado cuerpo médico. Nace así esa área de la enfermería en la que el paciente protagonista de su vivencia se convierte por fin en el centro. El concepto de cuidado disfrazado entonces de medicina paliativa, actualmente una realidad, pone en marcha el profundo concepto heideggeriano de eso que hace parte del origen del ser, es decir, el cuidado, el cual no solo lo constituye, sino que lo mantiene bajo su dominio en su estar en el mundo para conservar su integridad. La integridad no solo es corpórea, sino que también es espíritu, como cuerpo. Los cuidados al ser enfermo incurable le devuelven la integridad y lo ayudan a asumir el instante mortal en el manejo de la angustia que genera el concernimiento, esto es la muerte en primera persona, que por fortuna siempre estará en futuro, porque cuando ocurre es el día pasado, no hay más ser vivo para sentir, pensar o narrar. La pregunta por el cuidado evoca siempre una connotación moral que se vincula con la compasión, pero también es un elemento protector o humanizante de la fuerza de brutalidad que impone la naturaleza. En este caso, el dolor por la inminente muerte por cáncer. Hecho que inevitablemente recuerda la propuesta que hiciera Simone Weil, mística pensadora y guerrera durante la Segunda Guerra Mundial. Enviar un destacamento de mujeres enfermeras a la vanguardia de los ejércitos combatientes, lo cual indudablemente resultaba inviable y suicida, pero sirve para ilustrar ese doble poder sanador de la mujer cuidadora que representa la compasión, el reconocimiento de la sacralidad del que sufre y el alivio del mayor sufrimiento, que es el de sentirse un sujeto anónimo, indistinto, inexistente. para los demás. Por supuesto que el contexto de la propuesta de Bahí incluía la posibilidad de neutralizar la brutalidad de la guerra y petrifica el alma y convierte al hombre en cosa, literalmente, pues lo convierte en cadáver. Lo cual es una dimensión ética que también puede ser aplicada al cuidador o cuidadora en sentido metafórico. Es de anotar que el cuidado es un atributo que se ha asociado con lo femenino, pero que en nuestra época trasciende esta condición sexual y de género. Carol Gilligan, psicóloga estadounidense, inició su teoría del desarrollo moral femenino como reacción al modelo de Kolbe, su colega de Harvard, que había propuesto un modelo de desarrollo moral basado en el concepto de justicia y desde el estudio con sujeto masculino. Gilligan, fiel a su pensamiento feminista, reacciona ante la afirmación de que la mujer raramente alcanza niveles superiores de abstracción para practicar la ética basada en la justicia. Plantea en consecuencia que la mujer practica la ética del cuidado. Sin embargo, no es privativo una y otra de cada condición sexual. No solo existe una forma de concebir el desarrollo moral de una persona, en tanto justicia y cuidado de manera inevitable llegan a dialogar y tener permanentes encuentros en la interacción de la vida pública y privada, no obstante los reparos que hay vestir a Habermas y otros pensadores de nuestra época. En todo caso, el cuidado es parte inherente al ser y las contingencias de la vida imponen esa dimensión que adquiere toda su grandeza en el área de la salud y la enfermedad. Para finalizar, volvamos al desarrollo de la comprensión del cáncer, que ya ha enfrentado la realidad de que la cura, como solución singular para el cáncer, había degenerado en un dogma esclerosado, como lo afirma Mujeres. Realidad confirmada a través de la medición, la manipulación que se representaba en estadísticas que reflejaban un sinónimo de fracaso. No obstante, la resistencia que suscitó dicha realidad como medida narcisista en los médicos investigadores y clínicos, había que seguir justificando las inversiones en la investigación sobre el cáncer. La nueva vía estaba dada por el mayor conocimiento del enemigo que habitaba en nuestro cuerpo como parte de su propio mecanismo de supervivencia y principio de conservación. En consecuencia, habrá que apostarlo a la prevención. Y nos adentramos así en otra vertiente del problema y de su abordaje que se tratará en próximos capítulos. De cualquier forma, mientras la muerte sea en tercera persona, el médico tendrá la posibilidad de convertirla en un órgano biológico como cualquier otro, así en la libertad de la muerte de los otros permite considerarla como un fenómeno natural y estadístico en los registros notariales y censos poblacionales, como también resguarda al investigador médico de la posibilidad de la angustia que le impide asumir y buscar opciones de cura para el enfermo. Enfermo, qué bueno que todos asumiéramos el misterio de la muerte como aquello que da sentido a nuestra vida. Resulta alentador dejarse influenciar por las palabras de Jean Calais, puesto que hay que morir de todas maneras, mejor es haber probado al menos una vez el sabor único de la existencia. La finitud no es únicamente la hipoteca que graba el devenir y lo vuelve más frágil, es además el principio de la fecunda inquietud que empuja al espíritu creador a expresarse a través de sus obras. Por esta razón, continuar adelante, aunque aumente las bajas, pero en la plenitud del concernimiento de la muerte de los otros como la dimensión que nos hace más humanos en el sentido de compasivos y nos impide al cuidado en todos los sentidos de la preservación del ser.
Muy bien, gracias, Denis. Sí. Preguntas, comentarios. Denis, ¿para ti la esperanza está en el paciente o en el cuidador?
La esperanza creo que está en todos.
Es la que nombras aquí.
Sí, la esperanza está en todos, justamente sin esperanza no se puede vivir.
Pero el cuidador será que es más racional.
Pero dentro de esto, sí. ¿Qué vas a decir?
El cuidador será que es más racional que el mismo, la persona que padece la enfermedad.
Es más racional
en el sentido de la esperanza.
En el sentido de la esperanza, yo creo que que de todas maneras, si al racional le dices el conocimiento que él tiene,
sí,
¿cierto? Si hablamos de un cuidador profesional, el conocimiento que él tiene de la enfermedad y la distancia que pone, yo creo que la esperanza se diluye. Pero
sí,
yo creo que lo central acá es la esperanza que maneja el paciente en cuanto a la expectativa de vida que puede llegar a alcanzar o a la supervivencia que pueda tener con respecto a su enfermedad. Pero Jankelevich lo dice, yo sé que cuando trabajado la muerte, la esperanza no se pierde sino hasta el último momento, porque afortunadamente la muerte siempre será futuro. Cuando la muerte ocurre, ya el ser no está para pensar. Y el instante mortal lo vive y él ya no está más para
pero
tratar.
¿Y esa esperanza radica en qué?
¿En qué radica la esperanza? A ver, yo no sé, pero alguna vez yo hice un trabajo precisamente sobre la esperanza, donde hacía un paralelo entre la esperanza que plantea Jankelevich frente a la práctica de Pierre Desclos, ya más relacionada con la vida social y con la vida de relación que tiene el hombre. Y el hombre siempre está en función de esperar, como lo dice Bloch, esperar algo que siempre le dé sentido a su vida en cuanto, porque eso él lo pone muy en el plano material, ¿cierto? Que mejore sus condiciones de vida siempre en todos los niveles, por parte de Bloch. Siempre está en función de esperar un hamburguer material. Ya que él siempre piensa que es la esperanza, incluso después lo pone en un plano metafísico, porque aunque todos los discursos del más allá de la muerte son mitologemas,
sí,
como él le llama, o sea, historias, la vida eterna, la reencarnación, etcétera, él los pone como mitologemas, sin embargo el hombre siente que se tiene que alimentar con esperanza. ¿Cuál es la conclusión de Jankelevich? Que la esperanza es muy metafísica, el hombre siempre podrá vivir más allá en el recuerdo del universo. Así nos acabemos todos. En el universo habrá una huella indeleble de esa existencia que alguna vez estuvo en el mundo. Entonces no sé si eso responde de alguna manera.
Como la caja de Pandora, fue lo único que quedó fue la esperanza.
Pero exactamente.
Ahí, hay en todo caso, es decir, el capítulo 6 aborda una pregunta que es un desafío, ¿no? Claramente, ¿no? Es una pregunta de una paciente, ¿sí? Y de alguna manera centra toda su reflexión en ese punto. Me echarán a la calle si no mejoro. Es decir, desde un principio, desde los estudios de Farber, ¿sí? Y el inicio del siglo, ¿sí? La sensación que se tenía era, hay una enfermedad profundamente devastadora de la cual no conocemos su etiología, no conocemos su procedimiento, su causa, sino tenemos el resultado final, ¿sí? Era la famosa identificación que después va a ser clave, cáncer igual muerte, ¿sí? Ayer hablaba el ministro y anunció,
¿sí?
El ministro de Salud,
sí,
que va a escribir un nuevo libro,
¿sí?
O va a escribir un libro que se llama, o lo va a llamar, Cáncer es Vida.
¿Sí?
Sí. Cáncer es Vida.
¿Sí?
La tesis de Breve que es Cáncer es
Muerte.
Es muerte. Ya estamos en la, como lo dice Denis, estamos antes de la muerte de Farber. Farber muere en el 73, en el cual del 73 en adelante viene toda la comprensión de que aunque no podamos conocer la causa, no, aunque no podamos conocer la cura, de pronto podemos prevenir, y eso cambia un poco la política, la comprensión del fenómeno del cáncer. Aquí estamos es previo, ¿no? Y decíamos una idea, ¿sí? Hay que seguir adelante aunque aumenten las bajas, ¿no? Efectivamente, Mugerke presenta la comprensión del cáncer como una lucha, tal vez la lucha más importante que ha emprendido la medicina, ¿sí? En los años del siglo XX. la guerra contra el cáncer, ¿no? Es una guerra devastadora, ¿sí? Ha habido muchas bajas, están aumentando las bajas, ya lo sabemos, ¿sí? Porque la cantidad de remisiones, ¿sí?, son tan grandes como devastador es la enfermedad, ¿sí? Entonces parece que estamos ante una situación difícil, ¿sí? Lo que estábamos tratando de mostrar, ¿sí?, en el capítulo, es que aunque aumenten las bajas, no podemos bajar la guardia. Pero efectivamente surge la idea, que fue la propuesta del oncólogo sonriente, el oncólogo feliz, ¿sí?, porque la lucha es tan devastadora en sus tratamientos como en la enfermedad misma, ¿no? ¿Sí? Sabíamos que, ¿sí?, que efectivamente, aunque queramos avanzar, la cura no provenía inmediatamente, sino que había que inclusive, ¿sí?, llevar al infierno al paciente que estaba apenas empezando a entrar, ¿sí?, una situación muy devastadora también en el tratamiento, ¿sí?, pero que no podíamos o no se podía parar, que era imperioso, ¿sí?, seguir adelante, ¿sí? Uno puede pensar, Julián, que el tono general del libro, teniendo en cuenta inclusive el final, ¿sí?, parece un poco gris, ¿sí?, no tan
gris tirando a negro.
Sí, gris tirando a negro por lo siguiente, porque efectivamente no se comprendía, y ahora que se comprende mal la etiología y lo que significa el mismo procedimiento de la, lo que él dice, la biología del cáncer, ¿sí?, eso es, se sabía desde Bishop que era un problema de la célula, pero ¿cómo era que la célula misma, que era fuente de vida, iba a producir, ¿sí?, su alteración de tal manera que era el germen mismo de la muerte? Eso era un problema teórico muy complejo y clínico también. ¿Cómo resolver el asunto? ¿Sí? Él dice, tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Aunque el paciente, Denis anota, yo creo que yo relativizaría ese punto. ¿Sí? Dice Denis en el protocolo, en la página 2, los pacientes aparecen en esta etapa del libro en el panorama del cáncer de Inglaterra. No se les olvide que el paciente ya apareció desde un inicio. Es un paciente emblemático, ¿sí? Hay un paciente concreto y hay un paciente emblemático. El paciente emblemático es Atosa, ¿sí? Digamos, el primer paciente con nombre propio que podemos tener documentado, gracias a Herodoto, ¿sí?, de la enfermedad, ¿cierto? Cáncer de mama, ¿sí?, reportado por Herodoto. Ahí es, Atosa es su paciente. De hecho, él lo dice, que es la legendaria épica de Atosa, ¿sí?, que es la legendaria épica de comprensión también del cáncer. O sea, ya han estado presentes. Y uno menos emblemático, ¿no?, Carla, que es la paciente del verde. El gran problema que tenemos, y es la discusión que hemos venido teniendo, es que la voz del paciente, es la voz del paciente la que ha estado silenciada y que va a empezar a tener protagonismo justamente a partir de este capítulo, ¿sí? En el caso de Inglaterra, mirábamos el problema de cómo se organizaron, ¿sí? Ya lo dijimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, que una de las características del pueblo norteamericano es su afán de asociación, y que gracias a ese afán de asociación es que podemos pensar, ¿sí?, que la lucha contra el cáncer salió del espacio clínico, ¿sí?, del espacio privado de la consulta, ¿sí?, y digamos del espacio de la relación médico-paciente hacia el conjunto de la sociedad, ¿sí? Lasker logró poner que en el tema del Congreso, ¿sí?, se discutiera, ¿sí?, la política nacional contra el cáncer en Estados Unidos. Con una idea un poco optimista, su idea famosa de la luz, del alunizaje en el cáncer, ¿sí? Algo similar al Apolo 12, pero para la política del cáncer, crear la NASA contra el cáncer, no lo cumplió, ¿sí? Pero logró poner el debate público sobre el problema de la enfermedad del cáncer. Ahora está entrando es la participación de las mujeres en la asociación de enfermos, ¿sí? A partir del de la mastectomía radical, se ¿sí? moviliza, ¿sí? una sensibilidad de organización femenina para la lucha, ¿sí? Digamos un poco de sus derechos, ¿sí? porque efectivamente la mastectomía radical, ¿sí? Es altamente invasiva y desfigurante, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Pero efectivamente lo que hemos mirado hasta donde hemos podido discutir, ¿sí? la voz del paciente no está lo suficientemente resaltada. Eso es otra discusión. Pero sí, ya no tanto que no haya estado el presente paciente, sino que la voz del paciente.
No, sí, eso ¿sí? es. Yo lo escribí fue en ese. Para eso que te dio la palabra para aclarar sí. eso. Sí, de pronto en el ejercicio de escritura faltó aclarar eso, la voz del paciente. Pero sin duda el paciente siempre estaba, porque si no, no hubiera latinos, no hay libro, no hay investigadores, el paciente está ahí.
Claro, y él es cuidadoso y ya lo ha colocado, ¿no? Tenemos documentado de Atosa desde el siglo V, ¿sí? antes de Cristo. O sea, es, y más porque lo que estamos diciendo es que técnicamente, ¿sí? Carquinos es milenario.
Claro.
El gran problema es cuál es la voz, o cómo recuperar la voz del paciente. ¿Sí? ¿Otro comentario? Una indicación que creo que sí lo hemos dicho es mujer que se está acercando, y yo creo que ahí habría que pensar qué tipo de comprensión tiene sobre la vida, ¿sí? Si es correcta la tesis fuerte de mujer de que el cáncer está adherido a nuestro genoma y por lo tanto tiene que ver con los procesos biológicos, metabólicos, del crecimiento, el envejecimiento y la muerte, ¿sí? Y de tal manera es una realidad, ¿sí? Estructural, vinculada a nosotros, ¿sí? La reflexión realmente es en torno a cómo pensar la vida a partir del cáncer, ¿sí? No tanto como el cáncer como objeción frente a la vida, ¿sí? Que yo creo que efectivamente ahí está el gran problema, ¿sí? Si se quiere, filosófico, ¿sí? y clínico. Lo que está en juego es, ¿sí? nuestra comprensión de la vida. Y por lo tanto, algo que el doctor Acosta ha insistido, ¿sí? reiteradamente, ¿sí? es que eso tiene como correlación otros dos problemas, ¿sí? El problema del miedo, ¿sí? el problema del miedo, ¿sí? también esta es una historia del miedo, ¿sí? sabemos, y ustedes lo viven a diario, que cuando oímos la palabra cáncer, ¿sí? el vínculo de Sontag, ¿sí? siguiendo a Breivik, ¿sí? de que es igual muerte, es inmediato, ¿sí? Un gran padecimiento, un gran sufrimiento, ¿sí? no es lo mismo si uno tiene otro tipo de dolencias, ¿sí? hay una pregnancia ahí muy fuerte, ¿sí? en esa formulación. Entonces debemos pensar también la vida, pero el miedo, y el miedo a la muerte, el problema de la muerte, indudablemente. No todos, ¿sí? No todos mueren de cáncer, ¿sí? no todos vamos a morir de cáncer, ¿sí? Estadísticamente podría decirse que hay otra causa de la mortalidad, ¿no? ¿Sí? la herencia, lo que quieran, ¿sí? Eso lo podemos mirar, es un problema estadístico, pero lo que es cierto, ¿sí? es que el emblema de la enfermedad con el cáncer, la unión cáncer-muerte, ¿sí? es desde sus orígenes, ¿sí? el acto de Atosa de decirle al esclavo sáquelo, ¿sí? Se sabe las implicaciones de esa conversación, ¿sí? y también la tesis misma de digamos de que Si es extraíble, lo podemos actuar. Si no, no hay nada que hacer, ¿no? La tesis central
acompañar.
De la noción de compañía, que es lo que nosotros tenemos que mirar. Ok, entramos, cuarto capítulo. No sé si hay otras intervenciones. Si no, miramos un capítulo que ya no es una pregunta, tampoco es una cita, ¿sí? Pero que es todo un eje, ¿no? La prevención es la cura. Es un capítulo largo, ¿sí? Pero que tiene sus características. Entonces, empecemos. Los oigo, ¿sí? Muere Fargo en el 73.
Sí, sí.
Ahora inician otros nuevos problemas. ¿Se lo sabe?
Muere Fargo como paciente.
De algo con que estuvo batallando.
Claro, pero no muere de cáncer, no muere de infarto.
Pero lo que decíamos allá, preguntarse si se muere de cáncer de
viejo. Claro. Es decir, lo que es claro es que Farber, y eso es lo que me sorprende más, hasta donde está la documentación de mujer, que Farber esconde su dolencia.
Sí.
No le quitaba su condición de paciente.
Claro, ese es el problema de la identificación médico-paciente. Pero bueno, aquí lo que tenemos es nuevos problemas, ¿no? Entra en escena un gran médico, Ramazzini, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? Ramazzini, ¿sí? Ramazzini y con Luisa, gracias a Luisa yo conocía los trabajos de Ramazzini, ¿sí? Ramazzini es el padre de la medicina ocupacional, ¿sí? Es una investigación que para nosotros hoy resulta ser muy, muy corriente, ¿sí? Sin embargo, es completamente novedosa. Y es que hay un vínculo entre las dolencias y los oficios, ¿sí? Es decir, el trabajo central de Morbius Artificium, ¿sí? Que es de 1713, ¿sí? Nos plantea el problema, ¿sí? Del vínculo entre nuestros haceres, nuestros oficios, ¿sí? Y las dolencias, ¿sí? Eso es completamente novedoso. Pero esa es la inspiración de Mukherjee para entrar a pensar ahora qué es lo que ha pasado, ¿sí? Con el auge, ¿sí? Del cáncer de escroto en Inglaterra, ¿no? ¿Sí? Sobre todo porque la causa de ese cáncer, ¿a qué se debía? ¿Sí? Y él va a empezar a plantear una serie de hipótesis de comprensión que me parecen muy muy interesantes, ¿no? ¿Cómo es que se descubre o cuál es el lugar que va a tener este tipo de dolencias, el cáncer de escroto, ¿sí? Para poder pensar, ¿sí? O reformular, ¿sí? Su camino de comprensión sobre el cáncer? Está basado en Ramazzini, ¿sí? Previo, pero él está tratando de explorar, ¿sí? Uno de los temas centrales que ya después vamos a ver, ¿no? Los cánceres que entran aquí en el capítulo cuarto, ¿sí? Cáncer de escroto, ¿qué otro cáncer?
Menciona también el del asbesto.
¿Ah?
Menciona también más adelante el del asbesto.
El asbesto al final, ¿no? De,
pero digamos está
el pulmón, cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, ¿sí? Que cuál es el mismo problema, ¿sí? Tanto escroto, asbesto y pulmón tienen en común que parecería, ¿sí? Que el origen del cáncer, ¿sí? Es los oficios,
el oficio, o el oficio está vinculado a los
es porque son hollinadores, ¿sí? Que obviamente era una tarea que se le encomendaba a los niños, ¿sí? Que para poder limpiar las chimeneas, ¿sí? Tenían que bajar desnudos, ¿sí? Y obviamente la piel se llenaba del hollín, afectaba el escroto, ¿sí? Y parecía, ¿sí? una gran dolencia, ¿sí? Pero parece que la causa fuese extrínseca. Lo mismo pasa con el cáncer de pulmón, ¿no? La gran discusión de si, ¿sí? el fumar provoca cáncer. ¿Sí? Y obviamente el asbesto, ¿no? Pero es la misma idea. Es la tesis de Ramazzini, ¿no? Los oficios producen, ¿sí? afecciones de salud. Y el médico no puede hacer, no puede abstraer la pregunta a qué usted, a qué es lo que usted hace, a qué se dedica. Porque en la pregunta a qué se dedica, ¿sí? yo ya puedo empezar a entender que hay una etiología, ¿sí? Que me permita entender cuáles son sus dolencias. ¿Sí? Digamos, esa era la idea de Ramazzini, ¿sí? Pues, muy somera, ¿sí? pero la idea era eso, parecía que hay causas extrínsecas, ¿sí? ¿Cuál es la discusión que le da Mukherjee a ese problema?
Pues Mukherjee está poniendo de principio, que parecería que ese cáncer que inicialmente era intrínseco al cuerpo parece que puede venir de afuera, precisamente en el hecho de la salud ocupacional, y cómo ya parecería que hay factores claramente relacionados con la génesis del cáncer. Entonces, factores extrínsecos que pueden estar directamente relacionados con ciertos cánceres, por lo tanto, ahí hace una caracterización que ya se separa de la línea donde venía, en el cual parecería que no solamente hay cánceres duros y cánceres líquidos, sino hay cánceres además que pueden ser producidos por factores externos y otros que se producen in situ.
Si eso fuera así, o sea, es eso, ¿sí? Pero eso implica una pregunta sobre el problema de la comprensión, ¿sí? Y es en qué consistiría entonces la carcinogénesis, ¿sí? de una determinada dolencia, ¿sí? Me refiero a que él va a terminar en dos discusiones importantes, y es, entonces parece que la procedencia sería viral o que la procedencia fuese bacteriana, ¿sí? Hacia allá va, pero hay una discusión epistemológica previa que va a tener que dar, ¿sí?
Un poco, también en la tercera parte ya la pregunta por el tema estadístico, buscar las causas y las correlaciones, ¿no? Es el trabajo de la estadística. Entonces ya cuando hace ese paso en la cuarta parte a la relación entre oficios y enfermedad y cáncer, ya también va a ver cómo el tema se vuelve fundamentalmente poblacional, cómo captar en frente a un número determinado de personas las causas. Entonces entra en acción la estadística para buscar las correlaciones, número de condiciones de vida, oficios y número de personas que sufren de cáncer.
Que ese ya también es el
difícil, ¿no?
Que ese ya también es la base
de la discutible, digamos.
Y eso ya comienza a ser la base de la epidemiología, que en ese momento pues todavía no ha comenzado con los grandes estudios epidemiológicos, pero ya comienzan a desarrollarse, pues precisamente porque tenemos poblaciones directas, tenemos aparentemente etiologías extrínsecas y intrínsecas. Entonces eso permite también un desarrollo epidemiológico, y entonces aquí en este capítulo también comienza a mostrarse el desarrollo o a seguirse el desarrollo de lo que sería la investigación científica.
Y hay que ver también las predisposiciones, porque no todas las personas necesariamente les tiene que dar cáncer. ¿Qué predisposiciones también intrínsecas hay?
Y pero claro, también es la tensión con la sociedad, ¿no? Porque efectivamente unos puntos lo pone así. El siglo XIX, la gran industria norteamericana, ¿cuál fue? el cigarrillo, el tabaco. Entonces, efectivamente, en el debate que estamos en la década de los 50, ¿sí? El gran debate es que una industria tan próspera, ¿sí?, como la industria tabacalera, ¿sí?, no iba a reconocer tan fácilmente, y de hecho eso va a ocurrir más lento, ¿sí? Es decir, en el 55 empieza toda la discusión, pero solamente hasta el 80 y pico es que se va a lograr una restricción más clara, ¿sí?, frente al problema o al vínculo entre fumar y cáncer. Ahí hay una discusión interesante, ¿no? O sea, ¿progreso o salud? Y efectivamente el cáncer, si antes era un problema de política pública, ahora es un problema de salud pública.
¿Y qué más que lo que dice la sustancia?
¿Ah?
O sea, lo que produce cáncer es más que lo que dice la sustancia, porque si de pronto yo estoy expuesta a una sustancia, pero yo tengo las medidas para
prevenirlo,
para no estar en contacto de eso, yo puedo prevenir esa enfermedad. Y es más fácil a esas empresas de cigarrillos que generan mucho dinero decir que el problema es mío y que está intrínseco en mí, y que si lo desarrollo no es la sustancia que yo te estoy vendiendo, sino
o desarrollo sustancias sanas o desarrollo campañas de prevención, ¿sí? Ahí tenemos toda la discusión sobre el caso. El caso del cáncer de pulmón le dedica bastante, ¿sí?, por todas las implicaciones sociales, porque hemos dicho que también la biografía del cáncer es una biografía de la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Sí? Está en juego Norteamérica como tal, ¿no? ¿Sí? Hace una investigación, una afirmación interesante, por cuál es el papel que tiene el cigarrillo, ¿sí?, desde el punto de vista antropológico, o sea, ¿cuál es su función?
Pues antes del descubrimiento de América, la gente no fumaba. Cuando descubrieron América, que los indígenas utilizaban el tabaco, y después lo robaron allá y les supo rico, y se vio que generaba económicamente porque se lo podía vender.
Hay un momento que él dice que es muy, muy interesante, que es una tesis sociológica impresionante, es el incremento del hábito de fumar después de la guerra. La guerra incrementa el ansia de fumar. ¿Por qué creen ustedes que eso ocurre?
Y la drogadicción, por ejemplo, el consumo de heroína, entiendo, está vinculado también a la Primera Guerra Mundial, digamos, el gran aumento del consumo de...
¿Pero por qué creen eso? ¿Que es correcto ese vínculo entre guerra e incremento del hábito de fumar?
La ansiedad de la guerra.
Claro, porque el cigarrillo es un mecanismo psicológico de control, ¿sí?, del estrés, ¿sí?, del aburrimiento, como lo dice Heidegger, ¿no? O sea, dice, es la forma moderna de resolver el problema del aburrimiento, ¿sí? El sentir, eso es un mecanismo que está vinculado.
Y era muy chique en esa época también.
Claro, en el 55 empieza Philip Morris, ¿sabes?, una gran campaña, que es la campaña del hombre
Marlboro.
El hombre Marlboro, ¿no? Y el hombre de Marlboro, que estaba vinculado con unos ideales simbólicos de virilidad, ¿sí?, pero sobre todo de virilidad dominando, ¿sí?, el desierto, ¿no?, las condiciones salvajes, el hombre de Marlboro, ¿no? Digamos, esa era la característica, ¿sí?, inicial, ¿sí?, de la década del 55, que va a ser decisivo en el 60, ¿sí?, con un desarrollo nuevo, ¿no? Y es que era necesario el incremento de filtros, filtrar lo rústico del hombre de Marlboro. O sea, hasta el 55 era la idea del hombre de Marlboro, etc. El invento de los filtros es del 60, ¿sí? Que si ustedes ven, es un poco atenuar el carácter rústico por el sabor, el olor, antes que ¿sí? Por el problema de la prevención. ¿Sí?
Y ya, digamos, ahí el filtro aparece cuando ya existe el debate, ¿no? Sobre,
claro, el, debate,
sobre el daño que pueda ocasionar el
pero el debate fue clara, ¿no? Es decir, que la sociedad y la industria debería tener una declaración franca, dice, esa es la formulación del 54, una declaración franca que ya sabemos cuál es, ¿no? Que es la siguiente: no se había demostrado con exactitud el vínculo entre la enfermedad y el trabajo. Sin embargo, todavía, porque todo, es decir, eso va a ocurrir a finales de los 70, ¿sí? Inicios de los 80. ¿Sí? Digamos, esa era la idea. ¿Sí? Pero Mugel, que si bien no se ha demostrado el vínculo entre enfermedad y tabaco, porque puede ser por los componentes químicos, y entonces puede ser, ¿sí?, por el problema, digamos, de exógeno, ¿sí?, y entonces tendría que existir algunos elementos que provocaran el cáncer en esas sustancias, ¿sí?, o por la adicción. ¿Cuál sería la distinción? Efectivamente, acá Mugerke se compromete con una tesis que a mí me parece epistemológicamente muy, muy, muy relevante, que es la noción de causalidad médica. ¿Cuáles son los criterios de la causalidad médica? Para que algo sea considerado causa, es decir, si el cáncer del pulmón lo provoca el tabaco, es porque de alguna manera, ¿sí?, el tabaco debe cumplir una de las condiciones que Mugerke pone, ¿sí?, como determinantes de la causalidad médica, ¿sí?, porque de lo contrario no sería. Y yo creo que hay una reflexión epistemológica muy, muy interesante, ¿sí?, porque es: ¿a qué llamamos causa en medicina? ¿Cuáles son los criterios para decir que algo es causa?
Yo creo que se ha demostrado estadísticamente que sí tiene relación. O sea, de pronto...
Previo al estudio estadístico, sí. O sea, previo a esa exclusión, porque lo va a colocar, él elabora una epistemología de la causalidad médica. Y da a decir, mire, en medicina, cuando se habla de causalidad, se entiende eso, para saber si eso cumpliría la formulación, porque alguien podría decir, es propaganda contra las tabacaleras, o eso es ideológico. No, miremos a ver qué es lo que pasa. Ahí es donde creo que está botando una tesis epistemológica muy, muy interesante. ¿Qué entiende por causa? ¿Qué causa qué es? Cuando decimos causa, ¿qué está anunciando? Algo que produce una cosa. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ya sabemos que si hay enfermedad es porque está provocada
por algo. Estaba pensando, en ese momento en la ciencia, ¿sí?, ya empezábamos a descubrir todos los procesos infecciosos. La malaria es producida por, ¿sí?, la transmisión de tal enfermedad es producida por, porque ya tenemos el microscopio, ya tenemos el aislamiento, ya podemos ver cuál es el bichito que nos está generando la enfermedad. Y en el cáncer, el avance genético es más adelante, ¿sí? Entonces, en este momento donde empiezan a preguntar causa y efecto, la ciencia también se estaba cuestionando el causa y efecto de enfermedades infecciosas. Entonces, entra...
Okay. Y también con la gran revolución, estamos en la década de los 50, ¿no? Es indudablemente la gran revolución, ¿sí?, a nivel científico de las predicciones, ¿sí?, a nivel de la física, etcétera. O sea, ¿cuál es la noción de causa? Para que algo sea causa, ¿sí?, tiene que cumplir tres condiciones, dice Mugerke. Uh-huh. Primero, estar presente, ¿sí?, uh-huh, en los animales enfermos. Estar presente. O sea, lo que él llama la asociación. Que la causa y el efecto estén vinculados, ¿sí?, y estén presentes en el ambiente. ¿Sí? Primera condición. Segunda condición, que se pueda aislar. Es decir, que eso que está presente lo podamos considerar aisladamente. y decir, ah, mire, este es el agente patógeno, ¿sí? Y no simplemente una combinación. Cuando decimos fumar causa cáncer, esa expresión, eso tendríamos que demostrar estadísticamente, ¿sí?, que el fumar aislado es el que provoca eso. Puede ser, va a tener una idea distinta, ¿no? ¿Es un qué? Coayudante.
Uh-huh.
¿Sí? Claro, es un coayudante. No, es decir, no por fumar, ¿sí?, uh-huh, se cumple la condición. Segundo segmento. Y tercero, ¿sí?, que es interesante, retransmisión. Es decir, que una vez aislado eso, puede ser inoculado en un agente vivo, pero un agente sano, y una vez ese agente sano se le inocule eso, debe provocar la enfermedad. ¿Sí?
Digamos, que se demuestre.
¿Eh? Que se demuestre. Para que usted pueda decir que esto provoca.
Como aparte, la persona de ese es un cáncer, entonces mejor su condición de salud.
También.
Claro, el gran problema que él dice que es un problema experimental es que supuestamente si encontráramos, ¿sí?, que un agente determinado provoca cáncer, la tercera condición para saber si efectivamente ese es un agente cancerígeno, ¿sí?, experimentalmente no se podría cumplir. Okay. Que sería que en un sujeto sano,
exponerlo a eso,
y nadie aceptaría. Mire, vamos, el experimento es que vamos a mirar si este antígeno produce o no produce cáncer, uh-huh, y se lo vamos a inocular a usted, que es el problema de los fumadores.
Sí. Yo tengo otra duda, pues, con respecto a los doctores, es con el tema del cigarrillo. ¿Cómo se maneja la responsabilidad y la culpa, por ejemplo, con el fumador pasivo, que es aquel que está entre el ambiente del fumador pero que nunca ha fumado? Entonces yo me imagino la culpa del que adquiere la enfermedad sin haber tenido, digamos, un ambiente, un consumo del cigarrillo, y el que se la transmite, por ejemplo, las parejas que viven juntas y este tema. ¿Cómo se maneja esa responsabilidad y ese miedo de decir, bueno, mi esposa terminó con cáncer de pulmón porque yo fumé durante 20 años? Ese tema del fumador pasivo, que también me parece que filosóficamente la culpa y la responsabilidad tiene que hacer un énfasis terrible en el enfermo.
Esa discusión fue tardía, ¿no?
Sí.
No empezó así. Empezó es con el activo,
sí,
de la gente. Es decir, ya entender la participación de un entorno del fumador, que no hay fumador solo, sino que está en un entorno, es posterior, es años 80.
Sí. Pero es como el adquirido del asbesto y el adquirido,
sí,
del desollinador y el adquirido, pues, del cigarrillo, como que maneja la misma teoría, ¿no? Yo no estaba ahí y lo adquirí.
Es que sin pretender adelantarme a la discusión, eso también va a estar en la cuarta parte, cuando se empieza a hablar de las regulaciones, digamos así, normalizadoras.
Claro.
Y es el problema, por una parte, de la elección, que es un problema, digamos, muy de la sociedad norteamericana. ¿Cómo elijo yo? ¿Cómo soy responsable de mis elecciones? Pero a la vez del estigma cuando asumo un comportamiento que ya las regulaciones me están estableciendo como anormal, ¿no? Entonces la regulación, que parece el cáncer, va generando también formas de normalización, formas de estigmatización, problemas sobre la decisión individual frente al compromiso social y, por supuesto, la culpa. ¿Cómo soy yo culpable? ¿Cómo, y dónde reside la culpa? De alguna manera también uno puede ver que las tabacaleras hicieron un juego político sobre el fenómeno de la culpa. Entonces, ellas dicen, yo voy a poner un aviso en la cajetilla y ya corresponde la decisión es
a
quien la consume. Ayer justamente el ministro de Salud en la noche hablaba de eso. Él decía cómo era el problema de la normalización de la regulación en salud. No le había inicialmente preocupado porque él era un hombre de formación libertaria y todo ese tema de las prohibiciones, el prohibicionismo de que ya no puede fumar, de que ya no puede comer azúcar, de que le molestaba. Sin embargo, ya cuando asume su oficio de ministro de salud, empieza a preocuparse por un tema ya de salud pública, y ahí ya empieza a construirse el tema del culpable, el nuevo culpable, digamos, de la sociedad contemporánea, ¿no?
Digamos, la primera regulación era las cajetillas deben tener una advertencia. Pero es interesante cómo él transforma, o cómo da, o muestra la discusión sobre la advertencia. La advertencia primera, ¿cuál era? ¿Sí? Era muy taxativa, ¿no? O sea, fumar cigarrillo es peligroso para la salud. En eso, puede causar la muerte por cáncer y otras enfermedades. Vamos, ese era el compromiso que todas las tabacaleras en una campaña de prevención, ¿sí? Vamos, es prevención, usted sabe que usted es lo que haga, ¿sí? Usted debe tener el consentimiento informado del asunto, ¿sí? Pero toda la discusión política que tuvieron las tabacaleras hizo cambiar esa advertencia que es del 54, si no estoy mal, ¿no? Eso es 54, digamos, eso es 60, eso es 60, eso es posterior, ¿sí? Y la cambiaron a la siguiente: fumar cigarrillo puede ser peligroso para su salud.
Sí, ya está matizándose.
Claro, puede ser, y con una cosa muy, muy clara, porque estadísticamente también empezaron a hacer estudios en los cuales decía, no es cierto que fumar cause cáncer. ¿Financiados por quién? Obviamente por las cigarreras. Pero digamos, estadísticamente, y si uno dice, pues la noción de causalidad cumpliría, ¿no? Cumpliría la formulación. Puede ser peligroso para su salud. Se evitaba, no más. En esta segunda formulación, que es inmediatamente 60-65, se evitaba la segunda parte de la expresión. Puede causar la muerte por cáncer y otras enfermedades. Puede ser peligroso para la salud, pero no se vinculaba el fumar con la muerte. El cáncer con la muerte, ¿no? Que es en últimas, yo creo que el siglo XX, el gran temor del siglo XX es la muerte. Y eso tendremos que mirar qué significa, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, no, se separó fumar con muerte.
Profe, entonces antes no le tenía miedo a la muerte, ¿o?
Era una relación distinta. Era una relación completamente distinta. Digamos, era un hecho natural.
Exacto. Y la esperanza de vida era más corta.
Era más corta, claro.
En el siglo XX lo que logramos es prolongar esa esperanza.
Aumentamos la esperanza de vida, el dolor, el temor a la muerte aumenta. Ese es el punto. ¿Sí?
Pero también yo creo que también debe ser cultural. O sea, lo digo, no sé, ¿por qué fue uno? Yo me acuerdo cuando mi abuela murió y todo eso, que nosotros la rodeamos en su muerte y fue velada en la casa. Y yo creo que uno de niños está más conectado a eso, y ahora no, ahora se lleva una funeraria, no se ve.
Más escéptico.
Sí, sí, más distante de una persona. Porque a veces cuando
ya ni siquiera la funeraria
aquí en Urgencia,
sí, no.
Se le dice el médico,
no, ya, una vez, a la cremación, a la cremación, derecho.
Sin embargo, la familia, así sea, tuviera muerta la familia.
Sí,
porque es una sociedad más
sensual. Alejarlo, ¿no?
La muerte viene a entorpecer mi satisfacción, mi sensualidad de la vida. Y lo que es disgusto, ni siquiera se menciona en ámbito de conversaciones, por eso uno trata de no hablar de ese tema, de
no lo trata
de soldar, pero está. La gente se aleja de eso. Por eso, cuidados paliativos, en la rotación de todos los paliativos para todos los residentes, se les pide que escriban algo, un ensayo cortito sobre la muerte, que piensan de eso, y todos tiemblan. O sea, todos los residentes, eso es lo que más miedo les tiene,
claro.
Tener que escribir sus ideas sobre la muerte.
porque no quieren pensar en ello, nadie quiere pensar en ello, ni nosotros los médicos, que la manejamos a diario.
Claro. Pero yo diría que eso es muy típico del siglo XX. De hecho, sí. Philippe Ariès, que es un gran antropólogo y historiador, ¿sí?, hace un libro que siempre lo recomiendo bastante, que es El problema de la historia de la muerte. ¿Sí? Si bien él está desde el inicio, ¿sí?, o sea, el mundo egipcio, del libro tibetano de los muertos, etc., hasta el mundo contemporáneo, los años 80, ¿no?, el libro de Ariès hasta el 80, ¿sí?, uno diría, él estaría diciendo que la muerte ha sido una constante en toda la historia de la humanidad. Y es cierto, pero no la hemos tratado de la misma manera. Es decir, no la hemos tratado de la misma manera. Ha tenido una dimensión muy acuciante en el siglo XX. Es un tema típico del siglo XX con esa noción de miedo, de pavor, ¿sí?, y de crear toda una industria, ¿sí?, para evitar la muerte. Tan simple como eso. O sea, imagínense la discusión que lleva del paso de la siguiente formulación: fumar cigarrillo es peligroso para la salud. Es peligroso para la salud. Es taxativo. A decir, puede ser peligroso para la salud. ¿Qué está diciendo con ese cambio? No está comprobado científicamente, porque lo están diciendo con los informes científicos, no está comprobado científicamente que cause, ¿sí?, que cause, que afecte la salud.
Que afecte la salud.
Que afecte la salud, porque fumar está afectando, ¿quién? La autoestima, los valores de los hombres, el ideal del hombre malvado, el ideal del norteamericano, ¿sí?, del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, después de la guerra, ¿sí?, y efectivamente era eso, ¿no? Inclusive los filósofos, ¿sí?, normalmente todos, o sea, hay muchas entrevistas de filósofos de la década de los 70, ¿sí?, en YouTube, ¿sí?, y es interesante que están hablando de la vida, ¿sí?, y ambos están fumando. El periodista está fumando y él está fumando. Ya nosotros en películas no vemos personas fumando. No, ya no hay eso. Entonces ha cambiado un poco la idea. No es que sea peligroso, puede ser peligroso. O sea, ya pone ahí un matiz de diciendo, no es que esté demostrado. Estadísticamente de pronto sí, puede ser peligroso, pero cuando quita la segunda, la primera era, ¿sí?, puede causar la muerte por cáncer y otras enfermedades, eso es espanto. Y entonces el argumento de las tabacaleras es, usted está haciendo falso, digamos, está provocando terror, y eso va en contra de nuestra industria. Y entonces la quitaron y la convirtieron en una formulación neutra. Puede ser peligroso para la salud.
Incluso me llama la atención que él muestra ahí que ponían a médicos fumando.
Ah, sí, claro. Que los congresos de medicina, sí, los financiaba.
Claro,
sí. Malboro.
Sí. Yo lo decía en ese capítulo, creo que hubo una demanda de un paciente contra el cigarrillo. Claro. Entonces, cuando. Sí, a mí dice.
Rosy gana. Uh-huh. Pero. ¿Qué gana Rosy?
Porque
gana,
que ya gana, es un paso interesante, porque digamos antes hablaba el cigarrillo, digamos hace daño. Uh-huh. Ya aquí viene una persona que estaba en un escenario donde se le advertía, uh-huh, que si fumaba se iba a, o podía, uh-huh, tener riesgo de cáncer. De manera que ya digamos frente a la responsabilidad jurídica, las transnacionales podían decir, mira, ella tenía ahí la...
Le habíamos informado.
Sin embargo, ya lo que es interesante, lo que ya logra demostrar es que es la adicción. Ah, ella dice, sí, está la advertencia, pero es que lo que produce el cigarrillo es adicción. Yo no podía, la advertencia era inocua frente a mi
claro,
Rosy,
condición. Rosy es ya 74. Muy, muy después, ¿no?
Sí.
O sea, gana eso con un elemento importante, y es el problema de la adicción. diríamos las tabacaleras dicen, ah, no, pues es que ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución que hicieron las tabacaleras para resolver el problema de la adicción?
Bajar
el nivel de nicotina. Y hoy vamos en la idea de fumadores sanos, ¿no? De esos aparatos que son los que son los cigarrillos electrónicos.
No, y es que sabe una cosa, no sé quién ustedes fuman aquí, pero hay gente que no se siente culpable de fumar.
Claro, pero para eso le ponemos lo que dice María Clara. Es que usted probablemente no sea culpable de su enfermedad. Al fin de cuentas, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, y entonces estoy
beneficiado.
Pero es el problema del entorno social. Entonces le decimos,
ya la sociedad.
Ah, no, es que este es el entorno social. Y las restricciones de espacios libres de humo, son también tardías, ¿no? Es 90.
Pero mire que yo a veces pregunto, señor, pero usted no sabe que fumar es malo. Pues mi mujer se murió de cáncer de pulmón y no fumaba. Así me dijo.
Ah,
no,
es que es claro. No, no, es que a los cuantos años de casado.
Pero ya era un señor ya como de 70 años.
Claro, es el carácter un poco progresivo. En última es la discusión de Ramazzini, porque Ramazzini lo dice de una manera muy sencilla. Es decir, los oficios son formas de vida en última instancia. Entonces los oficios generan ciertas dolencias, ciertas formas de vida generan ciertas dolencias. Sentarse mal, no, dice muy bonito en el libro, dice, él describe todas las profesiones, ¿no? Entonces, el problema de la gente que trabaja con cargando objetos pesados, tiene problemas de columna, ¿sí? Cargar un objeto pesado una vez no va a generar eso. Frecuentemente, sí. Por ejemplo, dice algo que es muy interesante, las artes liberales, porque él describe con las artes liberales. Entonces, las artes liberales, ¿cuáles son los problemas que tiene, por ejemplo, el leer y el escribir? Problemas de posición.
Sistema ergonómico.
Ergonómico, sí. Esto es 1700. Sí, sí. 1700. Que hoy, ¿sí? Hoy es uno de los entonces efectivamente es no tanto por hacer esto sino por hacerlo en un digamos como forma de vida.
Hay una cosa que me llama la atención y es lo que dice del cambio en concepto de muerte en el siglo XX, sí. Después de dos guerras mundiales,
¿sí?
Eso tuvo que haber influido para que las personas cambiaran ese concepto de muerte en relación a lo que sigue sucediendo.
Sí, con una tesis importante y es realmente no han habido dos guerras mundiales, hubo una, la Gran Guerra.
La segunda es la continuación.
Exacto, la tesis de la Gran Guerra, ¿no? Nosotros decimos dos guerras mundiales como si hubiera un espacio en donde no hubo
pausa.
Hubo una pausa. No, la Gran Guerra es obviamente el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? El desarrollo de la Primera Guerra Mundial que no ha parado. ¿Sí? Efectivamente.
Sí. Volver un poquito sobre ese concepto de causa, porque efectivamente acá se habla que la causa, o sea, se entiende un concepto muy distinto de causa a origen, y se hablaba precisamente de que la causa es propiamente lo que hace, ¿sí? Dentro de la...
No, es que él dice claramente, cuando yo hablo de causa médica, causalidad médica. O sea, uno dice, o sea que causalidad física no entra dentro del horizonte, porque hay un elemento importante, ¿sí? Y es, si ustedes ven, en la definición de causalidad que da Mugerke, no aparece el término de necesidad.
Sin embargo, mujer que no está por fuera de las clasificaciones epidemiológicas que ya existían desde 1887 con la de Koch y Henle y después con la de Bradford y Hill, que es de 1965, en el cual claramente aparece la causalidad como suficiente, como necesaria o como factor de riesgo. Entonces ya aparece una causalidad necesaria e incluso habla de una causalidad directa, una causalidad necesaria y no suficiente, o no necesaria y suficiente, y una relación no necesariamente causal, que es básicamente Bradford y Hill, que eso ya está en 1965 y que tiene en origen en 1887 en Koch y Händel. O sea que él no está por fuera de la epidemiología médica como tal, en la cual ese tipo de causalidad necesaria, de necesidad, ya está impresa.
Pero el concepto de causa acá, de como factor de riesgo, cuando yo estoy hablando de un factor de riesgo, no estoy hablando de algo necesario. O sea, no estoy partiendo.
Por eso estamos hablando de que hay tres factores fundamentales en la clasificación de Bradford y Hill, que es suficiente, necesaria y factor de riesgo. Son tres variantes distintas.
Por eso, pero el concepto de necesidad se desplaza en el caso de factor de riesgo cuando se está hablando, por ejemplo.
Ah, claro, pero cuando se está hablando de causa necesaria como tal. No, pero cuando se está hablando de eso. No hay, no es que haya ningún tipo de formación, no. Sí.
Representación de Malboris.
Profe, antes de, bueno, la causa, yo creo que hay una causa peor todavía, que es la malignidad humana. O sea, lo malo, sabiendo yo que lo que estoy haciendo le da algo daño a otro y lo siguen haciendo, porque me genera dinero, poder, todo eso. Es lo mismo con la coca, es lo mismo con...
Pero esa es la discusión política que está haciendo Duterte, es decir, y que tiene que ver con todo el problema de la buena salud, ¿sí? Que es realmente finales también de los 80, ¿sí? O sea, la idea de del elemento saludable, es una vida saludable, calidad de vida, todo eso es posterior. Acá estamos en la década de los 70. Sí, indudablemente es el problema de que habíamos pensado que la industria iba por un lado, que el progreso técnico, científico, económico iba por un lado, y que la gente se enfermaba por razones raras, que no había, ¿sí?, ningún vínculo entre una y otra acción. Y resulta que ya desde 1713 ese tema ya estaba en el orden del día del trabajo de la medicina. Por ejemplo, ¿sí?, Ramacín, que es compañero de Leibniz, ¿sí?, o sea, gran filósofo y gran teórico, y Ramacín, que es compañero de Leibniz, ¿sí?, dice: mire, nosotros tenemos que pensar que hay dolencias, hay enfermedades que se provocan por los modos de vida que tenemos, por los oficios. Y es, ¿cuándo se vuelve Ramazzini padre de la medicina laboral? Eso es 50. 1950. En 1713 ya lo tenía y no pasó eso. El desarrollo industrial no paró eso. Efectivamente, no. O sea, Marlboro dice: no, nosotros estamos produciendo placer. ¿Qué más delicia para los seres humanos que placer, identificación? Esa es nuestra industria, la industria del placer. Estamos de acuerdo que puede provocar cáncer. Entonces tomemos las medidas para evitar ese mal, pero no va a renunciar a la industria. Eso no va a pasar. ¿Sí? Con una industria, tabacalera. El problema de las veces. ¿Sí? Uh-huh. Que nos afecta a nosotros, ¿sí? Y hasta ahora, y si ustedes miran toda la discusión sobre el cáncer de pulmón también por asbesto, ¿sí?, no le han hecho mucha.
No, pues es que hoy en día todavía aquí en Colombia no está prohibido.
¿Ah?
Tan sencillo como que hoy en día en Colombia todavía no lo han podido prohibir.
Están dando ahora.
Y ese es el debate que está ahorita en el que están tratando de llevar al Senado para hacer formas de industrialización libres de asbesto, cuando Colombia produce productos de exportación libres de asbesto, y sin embargo para la industria nacional y para el consumo interno todavía se siguen haciendo con asbesto.
En el atún para nosotros era de esa sustancia que era también mala, de mercurio, pero la de afuera sí la vendía. La venden libre de mercurio.
Y el problema es que las políticas públicas no son diseñadas ni siquiera por la misma clase política. Son precisamente los empresarios y los grupos del sistema capitalista los que montan las políticas públicas, y por eso no sale a la luz y no se discute y no se concluye, porque no es posible. O sea, tú no puedes atacar el sistema, ¿sí? Porque se detiene el progreso.
Claro, el asunto es que se
la malignidad de eso. Dicen que
yo no pondría tanto en términos de malignidad, de que digamos la industria está diciendo vamos a enfermar a toda la población y lo vamos a contaminar. No, lo que está diciendo es, yo defiendo la industria del tabaco, no en este momento, pero digamos, si estuviera defendiendo la industria del tabaco, diría, pero es que nosotros estamos produciendo un gran placer. La gente está consumiendo esto porque está produciendo placer, y esto tiene funciones de las reuniones sociales, etcétera.
Pero no solamente eso, sino pusieron la ciencia al servicio, con una estrategia también de la industria tabacalera, ponerle la ciencia era el criterio dominante, que validaba. Entonces llamaron de la Universidad Light, llamar a este personaje que era representativo de la ciencia para validar su postura de que el tabaco no era un factor de riesgo, sino que ya había una predisposición genética.
Yo entro en una contradicción. Ayer y hoy estamos en un evento en Icontec sobre evaluación de tecnología. Y todos los conferencistas ayer, la verdad yo le pedí mucho a Dios que no les vaya a dar cáncer. se subían, hablaban, se bajaban, yo, Dios mío, que no me dé cáncer. Porque la contradicción en que entra, venimos de una carrera pensando en el libro, donde la tecnología avanza a unos pasos agigantados con unos costos también elevados, ¿sí? Tenemos una población que está envejeciendo, tenemos mayor probabilidad de cáncer en el mundo. Nos mostraban en Colombia cómo la población, nuestra pirámide poblacional va cambiando, tenemos menos niños, más gente joven, vamos a tener más ancianos, y cómo nos tenemos que preparar a futuro con recursos finitos, porque nos insisten mucho en que aquí hay plata para corrupción, aquí hay plata para cualquier otra cosa, pero no para salud. Y todos, por eso digo yo, todos los conferencistas tenían el mismo discurso. Veníamos en una carrera de tecnología y lo seguimos haciendo, ¿sí? Donde cada día dispositivos, medicamentos, ¿cierto? Equipos para manejo del cáncer. Y en un momento, y en el libro se corta y empezamos a hablar de prevención, ¿cierto? Entonces, ahí va la contradicción mía, ¿cierto? Como tú fumaste, como tú te expusiste al sol, como tú comiste esas carnes rojas, ¿cierto? Como tú tuviste una conducta sexual
impropia,
¿cierto? Tienes cáncer. Entonces, tú asúmelo, porque el sistema de salud... Y retomo tus palabras, la normatividad es buenísima, mira, la ley de salud, ¿sí? Es espectacular. Y ayer la abogada del ministerio decía, prácticamente se nos fue la mano en esa ley, somos el sistema de salud perfecto, porque le estamos dando salud a toda la población, porque si tú lees la ley estatutaria, es espectacular, porque te están diciendo que lo que te dé te lo trato, y el Estado te lo paga, con un plan de beneficios que es igual para mí, como el que se gana un salario mínimo, como el que no se gana nada. Tenemos todos los mismos beneficios. Entonces la contradicción mía es esta. Tenemos la tecnología, pero no hay acceso a esa tecnología para todo el mundo. Y el mejor ejemplo es esta institución. Cuando recibimos 4.000, 5.000 correos mensuales, ¿cierto? Y solo le resolvemos a 150 pacientes. Por lo que sea, ¿cierto? Por los filtros que utilicemos. Y cómo el discurso de la tecnología que nos dicen ayer, ¿cierto? Y vuelvo al tema, yo le pedí mucho a Dios por esa gente, ¿cierto? Dice, la tecnología no es para todos. La tecnología es limitada. Mi cuestionamiento es, pero cuando sea yo quiero que sea limitada. Y no lo estoy poniendo en casos de 5 o 6 líneas de tratamiento, ¿sí?
yo le decía ayer, entonces debimos de tratar a cierto personaje solo con radioterapia, que era lo que se utilizaba para tratar los linfomas en los años 60, en los años 70, y no un anticuerpo monoclonal, ¿cierto? Que tiene los resultados en ese tipo de tratamiento. Entonces, yo soy consciente de los costos, ¿cierto? Pero me cuesta todavía aceptar el término de accesibilidad, de oportunidad de tratamiento para el ciudadano a pie, no para el ciudadano que tiene el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno porque tiene una medicina prepagada, porque tiene otras condiciones. Ese discurso de la tecnología, ¿cierto? Pienso que nos lo vendieron con el de la prevención, que es válido también, ¿cierto? Pero detuvieron, es una manera como decirnos, venga, usted no tiene acceso a la tecnología, venga, todo lo negativo, no fume, no beba, no consume, no viva su vida, ¿cierto? No se exponga al sol, no fume, no fume, no viva su vida.
No trabaje,
porque es que estaba enferma, ¿cierto? No viva su vida, no viva, y no llegue a viejo.
Con el otro agravante que hay ahí, que es fuertísimo, y es eso que hay detrás de la tecnología y de la farmacéutica, que finalmente terminas diciendo, no, es que la tecnología no es asequible. Y cuando uno se acerca a cualquier farmacéutica o a cualquier desarrollo tecnológico, va a ver que los costos de los desarrollos tecnológicos son mínimos, que los costos de los fármacos son mínimos, y que realmente lo carísimo es el mercadeo. Y aquí entonces incluso el mismo Mukherjee hace una ligera denuncia, pero tampoco se compromete con decir, porque él abre el Congreso Mundial de Cancerología, entonces detrás, ¿quiénes están pagando el Congreso? Las farmacéuticas. Y entonces todos sabemos cómo nos han manipulado todas las farmacéuticas, porque doctor, vamos al Congreso en el crucero, doctor, de una u otra manera, incluso ya hasta directamente, que muchas lo han hecho, ¿cierto? Y lo que ve uno es que nuevamente lo que está es un modelo económico especulativo de por medio, que no para simplemente en la tecnología ni simplemente en la accesibilidad como tal, porque finalmente a las farmacéuticas y a los desarrollos tecnológicos no les importa quién pague, que pague el Estado, que pague el paciente o que pague el que pueda, pero que de todos modos pagan. Y entonces pasa por Fogafín o pasa por el que vaya a desembolsar, no importa, pero este tratamiento cuesta 30 millones de pesos la dosis, y entonces en esa misma medida, si no tienen para las 10 dosis que son, pues
venda su
casa, endeúdese o consiga una modalidad en el cual el Estado sea capaz de desembolsarme eso. Si usted se da la vuelta y va y convence y hace el lobby y logra ser de las minorías que le asignan ese dinero, lo importante es que me llegue a mí.
O en peor de los casos, mueras.
Claro, ese es el gran ausente de una visión más crítica de mujer que en todo el libro, ¿no?
Total.
Porque, a ver, pone el ejemplo de Margaret Lasker, ¿sí? ¿Sí? Con una perspectiva filantrópica, ¿sí? Que entiende que para luchar contra el cáncer hay que mover la filantropía. Una actividad filantrópica grande con la industria. Y se convierte en una gran gestora, ¿sí? A ese nivel. Necesitamos recursos para la investigación del cáncer. Perfecto. Segundo escenario, el Congreso norteamericano. ¿Sí? Necesitamos una política, ¿sí? De recursos públicos para la investigación del cáncer. Y una política, ¿sí? Para el tratamiento del cáncer que sea global. Pero las farmacéuticas
no las toca.
Habla de Stanford y de todas las toda la
todo digamos, los elementos de buscar, como él decía, la bala mágica.
No, y incluso en ese sentido ve uno cómo realmente él se acomoda, por decirlo literariamente, y termina siendo un ensayo de divulgación. Entonces no es un libro de crítica, termina siendo un ensayo de divulgación, termina colocándose en que su libro, tanto el del cáncer como el del gen, ¿cierto?, están no como libros científicos, no como libros críticos, sino son ensayos de divulgación en los cuales no le exigen comprometerse ni alzar una voz crítica realmente. Y sigue acomodado en esa postura.
Sí, o sea, digamos, ese sí es, porque aquí implicaría, bueno, si esto es un problema de salud pública, si estadísticamente está aumentando, ¿sí?, la enfermedad de cáncer y la muerte por cáncer, aunque haya también gran investigación, todo cáncer es mortal, etcétera, todo eso lo conocemos, ¿sí?, se necesitarían más decisiones políticas de recursos para poderlo hacer y atender a la población. Y no es eso.
Sí, eso no, eso sí, no. Yo creo que lo que la doctora muestra es muy cierto, es como las asimetrías del discurso y lo que ellas en el fondo están solapando, lo que están encubriendo. Y yo sí creo que hay se encubre de alguna manera el fenómeno, digamos, de una transnacionalización de la salud, en la cual la imposibilidad de darle al Estado más recursos para que el Estado los aplique a la salud se solapa, se encubre a través de responsabilidades individuales. Entonces, es decir, ya prácticamente vamos, ayer que escuchaba al señor ministro, sí, vamos a llegar a que vivir ya se convirtió en un riesgo, entonces lo mejor es no vivir, porque cualquier cosa que usted disfrute, cualquier cosa potencialmente tiene un efecto que lo va a matar. Entonces, para evitar que haya muchos gastos que colapsen el sistema de salud, lo mejor es que usted prevenga eso. Entonces se llega a un prohibicionismo, digamos, extremo. Sí. Evadiendo realmente una responsabilidad que es más profunda, es la responsabilidad del sistema, el sistema capitalista, digamos.
Pero uno vive una ambigüedad, porque uno le dice, bueno, esto te va a producir esto, pero uno prende el televisor o algo y dice, sé feliz. Para ser feliz tiene que tomar Coca-Cola. Para ser, tu familia tiene que ser feliz, tiene que utilizar papel higiénico familia. Para ser feliz tiene que comprarte un carro último modelo. Entonces uno está en esa ambigüedad. Ah, es que si yo no tengo eso, yo no soy feliz. Entonces soy un infeliz, entonces voy a fumar o voy a hacer otra cosa. Y ese también. O sea,
pero,
otro hijo de esa ambigüedad.
Pero mira que a ti toda esta propaganda de negativización, ¿sí?, de no fumar, no tomar bebidas dulces, ¿cierto?, para que tengas una buena vida, ¿para qué? Para que seas un donante. Para que le sirvas a uno cuando tiene que ser con intensidad. Eso es lo que a mí me cuestiona, ese cuidado de vida perfecta, para que finalmente sirva todo tu cuerpo.
Para que lo dejes sano.
Claro, y él lo dice.
Seas el sano, el puerto más sano del cementerio.
Depende. Entonces, ya ahora lo que estamos haciendo es prevención, pero también tenemos diagnósticos equivocados por esa campaña de prevención.
Sí.
Y entonces también tenemos ese problema. Y dice, claro, efectivamente, que una dolencia, si se prevé, si se previene, si se atiende a tiempo, ¿sí?, no va a producir la muerte, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el problema de los abusos de la sobrediagnosticación, ¿sí? Diagnósticos equivocados y diagnósticos que no
hay. Hay dos libros, el de sobrediagnóstico y el de irracionalidad médica, que últimamente el señor ministro nos pone de primeras. Entonces yo le decía, pues yo pensaba, y en ese momento uno tiene puesta la camiseta del instituto, no puede intervenir, pero cuando no llegamos ni al diagnóstico, y en Colombia y en Latinoamérica, en Estados Unidos sí tienen ese inconveniente porque están con la defensa todo el tiempo, entonces yo pido todo lo que esté a mi disposición, todo
mi batería de medios diagnósticos radiológicos, ¿sí? Pero nosotros cuando todavía nos cuesta la accesibilidad del campesino a su centro de atención primaria, el traslado de ese centro de atención primaria hacia una ciudad más grande, la llegada a la ciudad más grande, lo que hemos hablado acá todo este tiempo de sus problemas sociales, ¿cierto? Incluyendo la institución, cuando nos llega un paciente o el familiar de un paciente guayú y no manejamos su lenguaje, ¿sí? Esas son las realidades de Colombia. Nosotros no somos Estados Unidos, ni somos Europa, son las realidades. Adaptamos guías, protocolos, pero usted me dice, doctora Coto, nos adaptamos a la realidad de nuestros pacientes, ¿cierto? Que son realidades muy, muy, muy difíciles, muy complejas, ¿sí? Todavía tenemos muchas brechas. Nos muestra el mapa de Colombia que el cáncer en Colombia está concentrado en las principales ciudades y en todo lo que tiene que ser el recorrido del río Magdalena, pero que ya se está proyectando a futuro hacia otros espacios, hacia otras ciudades. ¿Cómo se va a tratar el cáncer en el Chocó? ¿Cómo se va a tratar el cáncer en el Amazonas? ¿Cómo no? Porque no lo tenemos dimensionado.
El único instituto de orden nacional es
este.
No hay regional. Y los otros institutos, si sean privados, los centros, no están centralizados, no están en las grandes
ciudades. Pero vuelvo y digo, en realidades de Colombia, abandonar tu cultivo, abandonar tu casa, dejar tus hijos, dejar tu esposo, para irse a Cali, para irse al eje cafetero, yo les comentaba que el 30% de los niños con los que me acuerdo del eje cafetero es la supervivencia. Y eso es lo que está interviniendo el ministerio, porque comparado con Bogotá, que tenemos una supervivencia del 60%, o Estados Unidos del 85%, pues tenemos realidades diferentes, ¿sí? Entonces, si lo vamos a expandir a todo Colombia, ¿cómo vamos a lograr? Y a la vez, me cuestionaba ayer cuando decían, el problema más grave en el mundo se llama malaria. Y las industrias farmacéuticas no están interesadas en investigar el malaria. Pues ya se sabe qué produce la malaria, cuál es el bicho, y con qué tabletas lo voy a tratar. Pero acá en Colombia el tema de malaria, por ejemplo, me comentaba una compañera que trabaja en salud pública con el ejército, ¿sí? Es que muchos de los medicamentos se han perdido. Fecha de vencimiento porque falta la firma de mi general, de mi brigadier. ¿Sí? Entonces de pronto hay disponibilidad, pero eso no es lo que sucede con nosotros. La historia del cáncer es diferente y en Colombia hay que empezar a resignificarla. Y yo sí soy partidaria de acabar con ese discurso, porque las necesidades son muchas.
Pero es que el asunto precisamente de la prevención está dirigido dentro del sistema, es más hacia las poblaciones más empobrecidas. Uh-huh. Porque quien tiene acceso a los medios tiene las posibilidades, sí, y no necesita del todo prevenir. Uh-huh. O sea, el mensaje de la prevención se anuncia a la gran mayoría. ¿A quiénes y quién es la gran mayoría? Pues los que están ejerciendo oficios de alto riesgo que les generan la posibilidad y potencialmente pueden desarrollar una enfermedad como el cáncer, que es terriblemente costosa para el Estado. Ahora, eso es así tan sencillo como que aquí en Colombia y en otros países se ha sugerido, por ejemplo, que hay enfermedades tan costosas que es preferible que la gente se muera. Que los ancianos, pues usted para qué le va a dar más vida a un anciano, ya tiene 80, pues déjenlo ya que se muera, ¿sí? O sea, no va a invertir, el sistema de salud no debe invertir en ese tipo de personas. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las noticias, es la cantidad de notas en las que estamos viendo enfermedades crónicas, cáncer, personas que demandan el servicio, que demandan los medicamentos y que no tienen acceso, y a las que se les dice, pues prevenga, mijo, usted tiene que prevenir. Vea, ahora, vea lo que le pasó por estar trabajando con Texas Eternit, terminó usted con asbesto, ¿sí? Pero eso ya no es problema de nosotros, porque nosotros estamos trabajando dentro de las políticas públicas con los dueños de la empresa de Eternit, de cementos, de toda la cantidad de sustancias que pueden de una u otra manera ser factores de riesgo. Pero los que no tienen, pues no tienen, el problema es pues, que tienen que prevenir. Ese es el mensaje, o sea, la cura para los más pobres y para la gran mayoría que está en la pobreza es precisamente la prevención. No hay otra opción. ¿Sí? Entonces, y el asunto más grave y lo que está diciendo usted, ahorita se viene una andanada impresionante con lo que está ocurriendo en Colombia. Las geografías sociales nos están demostrando que se están desarrollando otro tipo de enfermedades y que muy seguramente estas enfermedades van a tener que ver directamente con la contaminación que se está dando precisamente por la exposición de las personas que están en proyectos mineros de toda índole, que ya está, ya tenemos hasta unas explotaciones de coltán en camino, y ahorita van a tener ustedes el desafío, porque ustedes son los que se van a enfrentar. ¿Y qué, y cuáles son los enfermos allí? Obreros, y los hijos de los obreros, que reciben directamente las fuentes hídricas, los agentes contaminantes y todo lo que está desarrollando todo este tipo de enfermedades. Colombia se va a enfrentar a una situación bien, bien interesante en ese sentido. Por eso están quemando las mesas preventas. Sí, y con...
pero tampoco están haciendo mucho con prevención. O sea, uno va a la EPS y allá uno
prevenido
que viera, mire señora, o ven acá, vamos a hacer una charla, ni eso así.
No, es que la prevención es usted prevenga, sí. No fume, no,
sí, sí, no, no le ayuda,
se vuelve un problema individual cuando no es, no lo es.
Bien,
no
había, bueno, sí, hay. Sin embargo, la prevención tiene un problema. Es interesante, a mí me llamó la atención el caso que coloca Mukherjee, ¿sí? De las de los estudios estadísticos del doctor, ¿sí? ¿Cómo es que es? ¿Sí? Besboda, ¿sí?
Simulador.
El simulador, porque pone un tema interesante, ¿no? ¿Sí? El caso es un caso del 99, ¿sí? Que es el caso de Johannesburgo, ¿sí? Que tiene que ver con utiliza más los títulos de Mujer que son espectaculares, el mapa y el paracaídas, ¿no? ¿Sí? Que es el caso de Lisboa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? ¿Tenemos un paracaídas? ¿Sí? Tenemos ya elementos para poder contrarrestar el cáncer, pero no sabemos dónde caer. No tenemos el mapa, que es lo que creo que va a empezar a hacer con el gen, ¿no? Sí. No tenemos la biología, ¿sí? Del cáncer. Inclusive, ¿cómo se llama? Marta...
¿Bertolazo?
Bertolazo. ¿Sí? El texto de Bertolazo sí es sobre la biología del cáncer. No tenemos todavía la biología del cáncer, no se está desarrollando, no tenemos el mapa donde caer. Entonces el gran problema es que usted con un caer, con un paracaídas, sin saber a dónde va a ir a caer, puede caer en cualquier sitio. Entonces esa era un poco la investigación, y empieza el problema con Besboda, ¿sí? Que empieza a tratar de demostrar en Johannesburgo, en 1990, ¿sí? Pruebas de la cura contra el cáncer, ¿sí? Y entonces efectivamente con grandes estudios, son los grandes estudios, ¿sí? En Johannesburgo, ¿sí? Que aparentemente, ¿sí? Iban a probar, ¿sí? Que se podría controlar el cáncer, hasta el punto de que ya teníamos la prueba lista, ¿sí? La cura contra el cáncer, pero resultó ser estudios falsos, estadísticas,
ejercicio de simulación,
simulaciones, inclusive que cayeron en el mismo Estados Unidos, porque se llevaron a Besboda a Estados Unidos para que aplicara los protocolos y los estudios, porque todo parecía que funcionaba muy bien en Johannesburgo, pero no en Estados Unidos, y resultó ser un fiasco. Y la razón de por qué fue eso, ¿sí? Es interesante porque pone el tema, ¿sí? Por los puntos, publicaciones, revistas internacionales, y todo eso, porque él necesitaba mostrar resultados y colocó resultados, pero todos los resultados no tenían soporte estadístico.
Ascendió del escalafón,
claro, y subió del escalafón y dice que lo estuvo buscando y no lo encontró para hacerle una entrevista, ¿no? Cuando estaba haciendo el libro, ¿sí? Dice, no, desapareció el doctor Besboda, ¿sí? Pero eso muestra un poco la idea del resultado, ¿sí? De la conclusión última, ¿sí? Digamos, de las soluciones antes de los grandes procesos. O sea, lo que está mostrando Mukherjee, que es que el enfrentamiento contra la enfermedad
es la historia de la humanidad, en última instancia, porque esta historia es la historia de la humanidad, ¿sí? Desde, ¿sí? Desde los griegos, egipcios, ¿sí? Hasta el mundo contemporáneo, y que no hemos podido tener una respuesta a estas dolencias última, ¿no? Porque de pronto no existe, porque no existe, porque para poder hacerla tendríamos que transformar nuestra propia naturaleza, y ese es el problema. ¿Sí? Digamos, ahí es un poco la ética es distinta. Bien, okay. Bien, terminamos. Entonces, dos cosas para terminar. Primero, agradecerles a ustedes la constancia y el trabajo y la oportunidad de haber interactuado. Seguimos en nuestros planes, ¿sí? Quedamos en dos cosas. Julián, tenemos abierto la propuesta de la publicación. Yo